Pues déjanos seguir nuestros estudios en el libro de Apocalipsis y yo les invito, si tienen una copia de las Escrituras contigo, a acompañarme en Apocalipsis 15, donde vamos a seguir en versículo 5 y luego seguir leyendo hasta capítulo 16, hasta el fin de capítulo 16. Apocalipsis 15, 5 hasta capítulo 16 y al fin de 16. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Después de esas cosas, miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro lleno de furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres, el que eras. Oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y huí al altar que decía, sí, oh Señor Dios, todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo ir a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto, tal como no lo había sucedido, lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones caían y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de Siberia. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos, como de un talento, cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y esta es la palabra de Dios, léala a nosotros, que la diría a nosotros hoy. Yogi Berra famosamente dijo, es déjà vu todo de nuevo, de una vez. Y A lo mejor estás pensando a ti mismo, yo sé exactamente cómo sentía al llegar a ese punto del libro de Apocalipsis, mientras nosotros nos damos cuenta de que hay mucha repetición en este libro. Y si has estado siguiéndonos a través de esas últimas semanas, recuerdas cómo hemos observado cómo esa sección grande en el medio del libro de Apocalipsis está compuesto de los primeros siete sellos y luego siete trompetas y luego siete visiones y ahora por fin siete platos y nos damos cuenta de cómo esos tres de esos nos vamos a dar cuenta otra vez, los primeros tres, los sellos y las trompetas y las visiones, todos hablan en términos amplios de las muchas cosas que iban a suceder a través del curso de estos últimos días en que estamos nosotros, pero también en que estaban los apóstoles. Estos principios y patrones que veremos aparecer, sé, una y otra vez, es la última vez que voy a usar esa frase, patrones y principios, ya se jubiló esa frase, ¿no? Pero esas cosas que vamos a ver suceder una y otra vez y cada uno de esos segmentos, los sellos, trompetas y visiones, al fin de cada sección vimos movimiento al fin de fines, el último día de los últimos días y seguramente lo veremos esa una vez más. Yo estaba pensando eso, todo ese tema de repetición, esa idea de repetirse y a primera vista parece algo único el libro de Apocalipsis. Pero me pregunto si nunca has leído un libro como, cuidadosamente, un libro como Isaías o Jeremías o Ezequiel. Y si leíste con mucho cuidado esos libros, vas a tener sentido de la estructura de esas profecías grandes en que ellos tienen ciertas cosas, ciertas ideas, y lo que hacen, hablan de esas cosas y luego vuelven de nuevo a hablar de esas cosas de otra forma y luego otra vez vuelven a repetir más adelante para hablar de otra forma de nuevo, ¿no? Y lo que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis es algo no completamente extraño a nosotros. Entonces tenemos las copas, las siete copas derramadas. El lenguaje aquí es parecido a lo que encontramos en lugares como Jeremías 10 y Ezequiel 14, sobre la ira de Dios siendo derramada sobre los inmundos, pero también más que eso, Salmo 79 a lo mejor, donde ese salmo que habla sobre la persecución del pueblo de Dios, de la gente de Dios siendo pisoteado, David responde al orar y decir, derrame sobre ellos, sobre las naciones tu ira, sobre ellos que no te conocen, hueva a nosotros, digo, a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, siete veces el odio con que nos han expresado a nosotros. Derrama sobre las naciones siete veces. Así que tenemos los juicios de Dios. Eso es lo que está enfocado en este pasaje hoy, los juicios de Dios. Es muy claro que las siete copas están destacados o reservados para ellos. Así que déjenos ver cuatro cosas aquí que descubrimos de esos juicios y luego vamos a tener tres aplicaciones al final. Así que cuatro cosas sobre esos juicios. Primeramente es eso, vienen a respuesta, a contestar nuestras peticiones, a nuestras oraciones, vienen para contestar nuestras oraciones. Entonces esa idea de copas, ¿dónde sale ese lenguaje, esa idea? Pues solamente tienes que regresar anteriormente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Solamente hay dos partes donde se usa copas. Aquí se usa y también antes en capítulo 5, donde no son copas de ira, sino copas de incienso. Y van a recordar que esas copas de incienso reflejan o significan las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están entregadas al Señor como copas de inciensos. Y el capítulo siguiente, en capítulo 6, van a recordar cómo el pueblo de Dios está orando, están diciendo, ¿hasta cuándo Dios santo y verdadero hasta que traes tu venganza sobre los malos, la sangre que han derramado de tu pueblo. Así que ahora tenemos una respuesta, ¿no? Tenemos Dios contestando esa oración que Dios saque su venganza sobre los que persiguen a su pueblo. En otras palabras, que Dios arregla y corrige esas cosas que están mal en el mundo. Y ese lenguaje, esa idea, también se refleja en esos primeros versículos, versículos 5, 6, 7, 8, donde tenemos esa imagen del templo o santuario. Y los ángeles están ahí de pie delante de nosotros, vestidos en ropa de sacerdote, están vestidos en lino puro y tienen ceñidos alrededor del pecho cintos de oro. Y esas siete copas de ira están presentados delante del Señor, antes de que estén derramadas. Así que aquí están esas copas de ira al punto de ser derramados sobre los malos debido a las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Primeramente, yo creo que puede ayudar a afinar nuestro pensar en cuanto a la oración, nuestro enfoque en la oración. Ahora, nos dice que debemos orar por muchas cosas, ¿no? Pero aquí es como si fuera el libro de Apocalipsis afinando o acercando algo, enfocándose a las cosas más básicas en que debemos orar. La cosa más básica de que debemos orar y lo que es la gloria de Dios y la causa de Cristo en el mundo, ¿verdad? Nosotros nos dice que debemos orar por muchas cosas. Seguramente debemos orar por nuestra salud. Nunca olvidamos hacer eso, ¿no? Pero ciertamente debemos orar por nuestros familiares, de gente que queremos. Nunca olvidamos hacer eso. Pero aquí en Apocalipsis no, tiene una forma de enfocar la vida, enfocarlo a los fundamentales, ¿no? A la cosa más, sus fundamentos. Aquí es la gente de Dios animada y recordada a causa de Cristo y la gloria de Cristo en el mundo. Esa es nuestra gran entrada. Acatamos eso en la forma, vemos eso en la forma que Jeremías dice que advierte que van a entrar en exilio en Babilonia y deben vivir y deben orar por sus reinos ahí, tus reyes allá, y sabiendo todo en el camino que Babilonia va a llegar a su fin algún día, pero el pueblo de Dios va a permanecer. Y es lo mismo para nosotros hoy día, ¿no? Muchos de nosotros estamos orando por nuestra nación y seguimos orando por nuestra nación. Y es una buena cosa, nos anima a hacer eso, la palabra de Dios, pero debemos orar aún más por la causa de Cristo en nuestro contexto actual, la gloria de Dios en nuestro contexto actual, porque esta nación pronto o lejos va a llegar a nada, a ser nada, pero la causa de Cristo, la iglesia de Cristo vive para siempre. Así que estamos animados y dirigidos nuestras oraciones, y Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. Él contesta nuestras oraciones con sus juicios. Segundamente, vemos cómo los juicios de Dios son comprensivos, abrazan todo, y parte de eso se muestra a nosotros el hecho de que hay siete de esas copas representando la plenitud, pero también observan dónde están derramadas las copas. Están derramadas sobre la tierra, están derramadas sobre el mar, sobre los ríos, están derramadas sobre el sol, hasta están derramado el quinto plato sobre el trono de la bestia, y la última copa está derramada sobre el aire. Así que tenemos aquí, nos dice aquí que el juicio de Dios incluye todo, que abrazan con sus brazos a todas partes de la creación. Así que el Señor tiene todo tipo de puntos de entrada en las vidas del maligno, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más en unos momentos. No hay ninguna parte de la vida del incrédulo en que Dios no pueda trabajar para traer su juicio sobre ellos. Así que apunta hacia la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios, que el incrédulo vive en el mundo de Dios. Él es un invitado en el mundo de Dios y Dios es capaz de cambiar toda la creación y cada aspecto de la vida contra a los malignos cuando le plazca. Ahora, esa es una forma que trae a muchas personas a la fe en sí mismo, ¿no? Esa es la forma que convierte a muchas personas a través de tomar esos puntos de entrada en sus vidas y mostrarles, manifestarles que aparte de Él, aparte de Cristo, sus vidas no tienen significado, no significa nada. Pero si no se entregan a Cristo, esos puntos de entrada en sus vidas muestran su soberanidad, que Él es soberano sobre todo, es Señor sobre todo, y muestran que Él puede traer sus juicios sobre ellos en cualquier forma que le plazca. Así que es un juicio comprensivo. Pero aquí es donde quiero pasar la mayor parte del tiempo, es con ese tercer punto. Sus juicios son justos. Sus juicios son justos. Y eso es obviamente el punto principal de nuestro pasaje. Si quieres reducirle con unas pocas palabras, los juicios de Dios son justos, ¿no? Lo vemos de diferentes formas. Primeramente nos recuerda en los primeros versículos de capítulo 15 que viene del templo santo. Esos juicios salen de la presencia santa de Dios. A lo mejor parecen accidentes, a lo mejor parecen eventos, acontecimientos al azar, al incrédulo, pero al ojo cristiano observamos que son del Dios santo. Y vemos aquí con la tercera copa que el ángel habla y habla para que nosotros entendamos con filtro para entender cómo entendemos esos eventos. Y necesitamos eso, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos. Y mientras vemos el juicio de Dios cayendo sobre nuestros otros seres humanos, hay compasión ahí. Y esa compasión no está mal. Pero como cristianos, también reconocemos que Dios está obrando a través de esas cosas, que Dios está haciendo algo a través de esas cosas. Así que el ángel nos da esas palabras a nosotros para dirigirnos en nuestro pensar en cuanto a nuestros juicios, los juicios que vemos cayendo sobre el incrédulo. Tú eres justo, oh Señor. Empieza y luego, la última línea del versículo 6, pues tú les das lo que versando lo merecen. Y ahí esa respuesta del altar en versículo 7, y huí al altar de que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Así que, mientras tú y yo pensamos en la forma que Dios está obrando en el mundo, nosotros, de todas las personas, bendicamos, alabamos a Dios en sus acciones, bendicamos a Dios en la forma que obra en el mundo, nosotros nos damos cuenta de que el incrédulo a lo mejor haría la pregunta, ¿por qué suceden las malas cosas a buenas personas? El mundo a lo mejor hace esa pregunta. Pero nosotros nos damos cuenta de que es la pregunta equivocada. Es la pregunta equivocada y cuando empieces con la pregunta equivocada nunca vas a llegar a la respuesta correcta. Así que lo que esas palabras hacen, primeramente nos verifican, nos checan, nos corrigen nuestro propio pecado y nos dicen a nosotros, mis pecados son algo mucho más grande que yo pensaba. Si un cerdo quiere saber si está gordo, no pregunta a otro cerdo. Si un zorrillo quiere saber si apesta, no pregunta a otro zorrillo. Y si una persona quiere saber qué tan pecaminosos son sus pecados, él no pregunta a otro ser humano. Él pregunta a Dios. Y Dios lo muestra, le contesta, ¿verdad? Muestra cómo o qué tan culpables somos nosotros y qué tan terrible es la pecaminosidad y maldad del pecado humano por la forma que los juzga. Así que nosotros nos dice, podemos ver, que nuestros pecados son una cosa mucho más grande que pensábamos. Así que sus juicios son justos y una de las formas que él muestra eso es que, o a través de acomodar el juicio al pecado, el juzgamiento al pecado, lo ponemos en tal término, el juicio corresponde al crimen, o el castigo corresponde al crimen, y otra vez vemos eso, ¿no? Ahora, estos versículos son puestos en patrón para nosotros como las plagas de Egipto. De hecho, niños y niñas, si quieren regresar hoy en la tarde y contar cuántas plagas de Egipto son mencionadas en nuestro pasaje, pueden decirme en la tarde lo que descubren. Así que están puestos en ese patrón, ¿no? Y las formas particulares que Dios va a traer a sus juicios son un poco velados en nuestra vista porque los presenta a nosotros de tal forma, una forma figurativa para llevar nuestro ojo y nuestro pensar atrás en el libro de Éxodo. Y ahora, ¿qué estaba haciendo Dios en el libro de Éxodo? Pues con las 10 plagas estaba mostrando su poder, obviamente estaba manifestándose como el único Dios vivo verdadero. Pero ¿qué más estaba haciendo? Él también estaba exponiendo los ídolos de Egipto como simplemente ídolos. Estaba exponiendo los dioses de Egipto que no, en realidad no fueron dioses, porque cada 10 plagas fue un ataque sobre el panteón de dioses que ellos tenían, dioses falsos que los egipcios tenían. Así que esa es la conexión para nosotros aquí. Vemos, eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Está mostrando nuestros ídolos ser ídolos y está acomodando el castigo a nuestro pecado. Un ejemplo de eso se encuentra en la primera copa, versículo 2 de 16. El primer ángel fue y derramó su copa de la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia. Ellos han aceptado la marca de la bestia, se identifican con la bestia, si lo saben o no, y a causa de esa marca que han recibido, Dios les da otro tipo de marca, ¿no? Les da esas llagas repugnantes. Y eso nos habla en un idioma figurativo, ¿no? Y versículo 6, la forma que el ángel describe los castigos, ellos han derramado. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Así que no nos sorprende que esas copas tienen que ver con cambiar agua en sangre. Han derramado sangre, se han opuesto a la gente de Dios, así es su castigo. O el quinto plaga en que el trono de la bestia llega a ser este reino de tinieblas, porque eso es lo que es. Es un lugar, un reino de tinieblas que rechaza la luz de Dios. Así que llegan a sufrir las consecuencias de esas tinieblas. Ahora, lo que particularmente va a realizarse y manifestarse de diferentes formas a través del tiempo, pero tú y yo seguramente conocemos a personas que han perseguido, quienes han perseguido a caminos opuestos de la luz. O contra la luz y han acabado en tinieblas miserables en términos de sus propias vidas y sufrimiento que ellos aguantan o sufren. Así que esas plagas realmente hablan de plagas en la forma en que el cuerpo va a ser afectado por los pecados que perseguimos, la forma que nuestro trabajo o riquezas o la sociedad, quinta copa, la bestia, se refiere a un gobierno que no tiene Dios. El trono de la bestia y su reino es el Señor mostrando cómo que va a cosechar una sociedad sin Dios. Si siembra sin Dios, va a cosechar sin Dios, va a cosechar las tinieblas que está sembrando en un nivel de la sociedad, también como individuos. Entonces es lo que el Señor está haciendo, está exponiendo los ídolos de los hombres. Y claro, el Señor hace eso para salvar a personas, pero para ellos que rehúsan entregarse a Él, es lo que está haciendo la cosa que es nuestro Dios llega a ser nuestro, la cosa que nos deshace, ¿no? Es un principio que vemos revelándose a través de las Escrituras. Cualquier ídolo que es nuestro llega a ser nuestro, la cosa que nos deshace. Si habías leído El Señor de los Anillos, o a lo mejor has visto la película El Señor de los Anillos, tú no vas a olvidar a Gollum y su perseguir de ese anillo que lo llamaba precioso. Es precioso, más allá de todo lo demás, es precioso, ¿verdad? Es lo que hace la vida que tiene sabor, que merece ser vivida. Está clavado en su corazón y ha conquistado el trono de su vida. Y toda la vida se trata de perseguir ese anillo. Y llega a ser su desecho, ¿no? Lo que deshace. Y es así con el incrédulo. Ellos persiguen sus ídolos y persiguen sus ídolos y cosechan el tipo de cosecho que han sembrado. Así que sus juicios son justos. Y luego vemos también, número 4, que esos juicios van a ser concluidos, van a tener su conclusión. Así que igual con los sellos, igual con las trompetas, igual como con las visiones, también con las copas, llegamos al fin de fin de los últimos días, mientras vemos a esas 6 copas, 6 y 7, que están derramados. Y vemos en la sexta copa, el Señor está haciendo una trampa para las naciones incrédulas. Está haciéndoles una trampa. Ellos cruzan el río Eufrates sobre tierra seca. Ahora, eso ya tenemos en mente fresco porque hemos estado leyendo en Éxodo. Hemos estado pensando en las plagas juntos y leemos antes de Éxodo 15 en que el pueblo de Dios está celebrando después de esa gran victoria ir al Mar Rojo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Pues secó el Mar Rojo, ¿verdad? Y les hizo una trampa para el ejército de los egipcios. Pensaba que iba a perseguir y conquistar a los israelitas, pero resulta ser una trampa. Porque las aguas del Mar Rojo cayeron sobre ese ejército de los egipcios y fue un gran juicio sobre los egipcios en el Mar Rojo. Así tenemos el mismo lenguaje aquí, donde se seca el río y es figurativo, ¿no? Aquí está el Señor haciendo una trampa, es una trampa diferente. Las naciones reúnen contra el Señor como si fuera porque Dios le había permitido en la quinta copa cosechar los resultados del viento. Y como es una sociedad sin Dios, se han puesto completamente hostiles contra Dios y contra su pueblo. Y claro, detrás de eso, atrás de eso está el dragón y la bestia y el falso profeta. Ellos van a engañar, van a influir a esos ejércitos a reunirse. Ahora, ¿por qué las ranas? ¿Por qué los demonios se ven como ranas? Pues primeramente tenemos las plagas en nuestra mente, ¿no? Las ranas eran cosas inmundas. Hay razón en la cuenta que la princesa tiene que besar a la rana. Tiene una cara que solamente un científico que estudia reptiles puede amar. Así que llegan a ser una imagen de todo lo feo y inmundicia y lo que el dragón quiere hacer, quiere hablar y quiere efectuar en las naciones. Así que reúnen todas las naciones y dicen, vamos a saltar 15 a un momento y llegar a 6, 16. Y reúnen en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, lo que significa el monte de Megiddo. Y si recuerdan el Antiguo Testamento, van a recordar que ese lugar en un campo de batalla grande parece siempre ser un campo de batalla debido a su su topografía natural y su ubicación hay en Israel. Y aún hasta la Primera Guerra Mundial había una batalla grande ahí, solamente a causa de su ubicación y topografía. Así que otra vez, mientras pensamos en los tipos de palabras que Dios escoge usar, como palabras códigas de ideas más grandes, ¿no? Había un lugar en que, a través de todo el Antiguo Testamento, los enemigos de Dios atacaban al pueblo de Dios. Y aquí, una vez más, los enemigos de Dios atacan al pueblo de Dios. Es una otra forma de referirse a los 3:30 días que vemos aquí, en que parece extinguirse casi completa la iglesia. Yo creo que sí. Pero ves que es una trampa. Es una copa de ira derramada sobre las naciones, porque eso es lo que va a suceder. Hay la última copa, la séptima copa, y ahora ha terminado. Los ruidos y truenos de relámpagos y gran terremoto, como nunca, lo que nunca había visto, y granizo, como algo que nunca se había visto en la tierra, y la gran ciudad Babilonia, esa ciudad que empezó como palabra clave de que significa todo lo opuesto a Dios, todo el sistema opuesto de Dios. El Señor recuerda, Dios recuerda a Babilonia. Un gran padre iglesia, creo que se llama Bid Venerable, él dijo eso sobre ese versículo. Él quien ahora dice Dios ha olvidado será recordado en aquel día. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y la ciudad, la gran ciudad, fue destruida, hecho pedazos, está destruida. Y vamos a regresar a eso, de hecho, más adelante en el libro de Apocalipsis, más sobre Babilonia por venir, pero aquí está una conclusión. Un juicio conclusivo, decisiva contra el mundo está hecho está, dice el Señor. Entonces, ¿cómo aplicamos todo eso? Solo 3 puntos de aplicación mientras nosotros cerramos nuestro tiempo hoy. Primeramente es eso, hay bendición sobre los que vigilan, hay bendición sobre los que vigilan. Observa el versículo 15 otra vez. Aquí yo vengo como ladrón. Aquí son las palabras de Jesús. Él dijo en los evangelios eso y ahora lo repite a nosotros para recordarnos que aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Yo creo que lo que solemos hacer es decir, pues eso se trata de pensar en los señales de tiempo, necesitamos velar para con las últimas cosas. Pero observa, ese no es el enfoque aquí y nunca fue el enfoque en Jesús cuando dijo antes. Él está hablando sobre velar nuestros corazones. ¿Qué es lo que dijo a los discípulos ahí en el jardín de Getsemaní? Cuando él fue a llorar y orar, él dijo, vela y oran, a menos que caigan en la tentación. Y eso es lo que él quiso decir aquí. Yo vengo como ladrón, yo vengo de repente, repetido. Bienaventurados ellos que ven, que cuidan a sus propios corazones, que guardan sus propios corazones, porque necesitan mantener sus vestidos limpios. No compromisan con el mundo, no te entregas a la tentación, no te entregas a los ídolos. Porque quieres estar cubiertos, no quieres estar expuestos, desnudos. Nos recuerda a nosotros, ¿no?, de esa parábola que dijo Jesús, parábola del gran banquete donde envía a sus siervos, envía a gente para invitarles a sus invitados, y por fin encuentra a alguien que vendría, y luego encuentra a alguien que no tiene vestido de boda o vestidura de boda. No ha aceptado lo que el maestro le había dado para ponerse. No la había aceptado la justicia de que Cristo nos dan los evangelios. Así que hay bendición a los que siguen vigilando, a los que siguen sirviendo a Cristo en las cosas pequeñas, día tras día, las cosas pequeñas, un día tras otro día, fielmente a Cristo. Yo les pronuncié esa gran bienaventurada a ellos, bienaventurada el que vea. Es la segunda aplicación, entonces, segundamente, una advertencia al que tiene corazón duro. Advertencia a lo que tiene corazón duro. Yo creo que a ustedes vieron que en las cuarta y quinta copa blasfemaron. Maldicen a Dios y no se arrepientan. Maldicen a Dios y no se arrepienten. La cosa de tener corazón duro es que muchas personas. La mayoría de las personas que tienen corazón duro no lo reconocen que tienen. Niegan, dicen, yo tengo otras cosas que hacer, yo voy a volver a ese asunto después. O le dicen, no es importante. Ellos no dirían que tienen corazón duro. Pero aquí está el Señor haciendo tal declaración de ellos. Ellos no se arrepientan, no se arrepintieron, ellos no se arrepientan. Y luego, último versículo. A veces tenemos la opinión equivocada sobre ese juicio, último juicio, que los malos van a estar asustados y van a repetirse, ¿no? A lo mejor en el infierno van a estar, pero ellos van a estar reformados de tal forma sobre el juicio, pero no es el caso. Ellos están en el último fin, el mismo fin, ellos todavía siguen blasfemando a Dios. Sino en ese momento no hay oportunidad de arrepentirse. Ya es demasiado tarde. Eso nos lleva a la tercera aplicación. Si ese es el caso para ti hoy, hay una persona gloriosa, una persona gloriosa que se llama el Señor Jesucristo, que requiere tu atención. Y es Él quien dice, aquí yo vengo como ladrón. Él quiere que sepas que va a regresar. Es el que dice, hecho está. Ahora, si tú eres cristiano, tú no puedes escuchar esas palabras cuando Jesús dijo las mismas palabras. Piensas en Él ahí en la cruz, no piensas en Él ahí débil y pareciendo como que sin ayuda y sufriendo por pecados que Él mismo no había cometido. Sufriendo por pecadores, mientras Él era perfectamente justo y llega al fin de sus sufrimientos, ¿no? Y está a punto de morir y dice, hecho está, se ha acabado, se acabó. Y aquí está, aquí al final del tiempo, no débil, no sin poder, sino llegando sobre las nubes, llegando con gloria. Y ahora diciendo una vez más, hecho está. Pues necesitamos escuchar eso, ¿no? Primera vez, necesitamos escuchar la primera vez para poder creer. No hace toda la diferencia en cuanto a cómo lo escucharemos cuando dice hecho está la segunda vez. Y el hecho de que tú creciste en la iglesia no es ninguna garantía. Yo recuerdo, todavía recuerdo, de hecho, el lugar y tiempo cuando primera vez entendí qué significa cuando dice hecho está consumido es. Sabes que yo tenía 20 años. Yo estaba en servicio de comunión. Yo creo que fue la comunión que había tomado como un nuevo hombre en Cristo. Y había crecido en la iglesia. Pero no era hasta entonces que yo entendí qué quiso decir cuando dijo, hecho está, consumido. Es que él lo quiso decir por mí. Y si tú entiendes eso hoy, entonces, segunda vez que Él dirá, hecho está, le vas a dar el bienvenido. Vas a querer dar el bienvenido. George Winnick, un viejo puritano, dijo, que el Señor Jesucristo tiene poder para cambiar el trono de juicio, justicia a Dios, de Dios al trono de gracia. Y si tú eres creyente hoy, tú entiendes lo que significa. Y si no eres creyente hoy, son las buenas, las mejores noticias en todo el mundo. Esa justicia de justicia que hemos estado hablando en Cristo, confiar en Él, en la obra que Él ha hecho, puede llegar a ser un trono de gracia para ti. Amén. Déjenos orar y ponernos de pie mientras oramos, por favor. Dios Todopoderoso, más alto y poderoso nuestro Padre, te damos gracias que venimos al Dios que es Dios de todo el universo, el Dios justo y terriblemente santo, y sus juicios, todos los juicios están en tus manos, juicios justos que no podemos cuestionar. Te damos gracias que podemos venir a ti, que podemos venir a ti temblando, pero podemos venir a ti, a un trono de gracia que ha sido establecido por a través de tu Hijo Jesús, que podemos encontrar ayuda de ti, podemos encontrar una bienvenida a ti, podemos encontrar perdón en ti. Padre, pedimos que sea el caso para con nosotros y muchos más alrededor de nosotros aquí, aún aquí con nosotros y muchos en nuestros corazones y mentes. Pedimos a nuestro Dios que en ira tú recordarías la misericordia y en estos días que estarías llevando muchos a ti mismo y tus juicios serían tardados a todo lo que puedes hacerlo en tu justicia y tu plan. Pedimos que te alabamos que eres un Dios, el Dios que tiene los llaves del cielo y la tierra, que conoces el fin del principio, así que confiamos en ti. En nombre de Cristo oramos. Amén.